Entre lo que teníamos en agenda estaba la posibilidad de poder conversar con Raúl Timerman, es consultor y analista político, director del grupo Opinión Pública. Así que, sin mucho preámbulo, Raúl Timerman, muy buenas tardes, te saludamos. En este caso, Pablo Zamorano, desde Ingeniero Jacobacci, pero somos 10 compañeros de 10 emisoras de Patagonia Norte, así que hay un montón de gente escuchándote. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pablo? Bueno, es una alegría para mí participar en el programa de ustedes, así que adelante con las preguntas, lo que se pueda contestar lo contesto y lo que no sé, no sé.
Está más que claro y gracias por la honestidad. Yo quería partir de lo siguiente, ¿no? Ya que sos consultor y analista político y estás dirigiendo un grupo que se dedica a esta actividad, que nos cuentes un poquito, a modo de preámbulo, ¿qué es el grupo Opinión Pública?
Bueno, el grupo Opinión Pública es un grupo que se formó en... El origen es, nosotros tenemos una agencia de publicidad y una consultora. La agencia se llama la Agencia S.A., que era antiguamente Braga Menéndez, S.A. de publicidad, con la que hicimos la campaña de Néstor Kirchner en el 2002-2003. Después formamos un grupo que era Comunicaciones Sudamericanas, otra empresa que se dedicó a la consultoría. O sea, la agencia de publicidad y la consultoría. Entre las dos armamos el grupo de opinión pública con el fin de hacer estudios de opinión pública. Y empezamos hace varios años, en el año 2013, si no me equivoco, con una encuesta sistemática mensual en el AMBA, sobre expectativas y... expectativas y estado de ánimo de los habitantes de AMBA. Y lo hicimos durante mucho tiempo. Y hace aproximadamente un año y medio, digamos, desde el principio de la pandemia, armamos una asociación con el grupo 3.0 de Sheila Wilker, que hace focus groups, es especialista en focus groups, ellos en toda la parte cualitativa. Y entonces lo que estamos haciendo es un termómetro de la clase media. ¿En qué consiste? Es a nivel nacional, 2.000 casos, extraemos más o menos el 40%, que son 800 casos que pertenecen a la clase media, y estudiamos la clase media en comparación con el total del padrón, por un lado. Y por otro lado, hacemos grupos focales de jóvenes y adultos, de votantes blandos, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, en el AMBA. Y eso lo hacemos todos los meses y tenemos suscriptores para este informe cuali cuantitativo que se llama Termómetro de la Clase Media.
Raúl, buenas tardes. Soy Carlos Mateo en Santa Rosa, La Pampa. ¿Qué tal?
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va eso? Muy bien. Es un buen pie el que estaba contando porque pensaba hacerle este pequeño introito y después esperar su desarrollo. El viernes pasado estuvo aquí en Santa Rosa el presidente. Fernández fue a una fábrica que produce varillas para la utilización en la extracción de petróleo. Son muy precisas, tienen que tener una determinada calidad, no se pueden romper, etcétera, etcétera. Y hay un proceso en marcha ya desde el viernes con mucha velocidad para que esta empresa, que se llama Apex, pueda incorporar en una planta nueva que van a construir al lado de la que está, una nueva planta que va a fabricar unas cuplas que son las que van entre varilla y varilla para, por ejemplo, ir hasta los 6.000 metros de profundidad. Están muy entusiasmados con eso. Y básicamente lo que van a hacer en ese proceso industrial, ¿sí?, es sustituir importaciones. Hoy las cuplas las traen desde Canadá. Estoy más o menos describiendo fácilmente un proceso productivo e industrial, que es desde una materia prima llamada acero, transformarlo en otra cosa llamada varilla para la extracción de petróleo. Lo que le pregunto, y a propósito de estos estudios que ustedes hacen, y de cómo se instalan noticias y otras no, ¿por qué es tan difícil explicar esto que un ignorante como el que está hablando puede hacerlo con 4 o 5 palabras o 6 o 7 conocimientos muy básicos? ¿Por qué es tan fácil explicarlo? Y este mensaje que es, insisto, sencillo de entender, no le llega a la sociedad porque es la definición exacta entre un modelo de país y otro.
Es una buena pregunta. Bueno, primero, digamos, siempre es más fácil la instalación en el discurso público de lo que es contestatario, digamos, de lo que protesta, ¿eh? Es más fácil, o de lo que agrede, o de lo que denigra, o de lo que insulta. Eso se instala fácilmente. Digamos, una frase de Milei, vamos a incendiar el Banco Central, se instala fácilmente. Ahora, vamos a hacer una fábrica en tal lugar y vamos a dar empleo a tantas personas y vamos a dejar de gastar tantos miles de dólares en importaciones, es más difícil de instalar. Y es más difícil instalar por dos motivos. Primero, porque es un mensaje que para llegar tiene que ser muy repetitivo. Y segundo, porque no hay una política de Estado de la instalación de ese tipo de temas en los mensajes que hace el gobierno nacional. Entonces, lo que se puede hacer es mencionarlo. Ahora, uno menciona ese tema y ese tema no tiene aristas que hacen que lo hagan pregnante, es decir, que aquel que lo escuchó después lo recuerde y lo repite. Es un hecho muy importante localmente, pero que se va, a medida que uno se aleja del lugar donde eso ocurre, va perdiendo potencia la comunicación de ese hecho. Es natural que así sea. Yo estoy en un programa en la televisión pública de 8:30 a 9, que se llama Cierre de Edición, y cuando habló el presidente en La Pampa lo escuchamos ahí en ese programa. Y bueno, efectivamente, primero que los mensajes para instalarlos o tienen que ser muy disruptivos o si no hay que repetirlos con una frecuencia muy alta. Y uno no va a repetir con una frecuencia muy alta la inauguración de una planta o una política de sustitución de importaciones. Esto es lo que tenemos, esa es la situación.
Raúl, buenas tardes, Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias.
Bueno, quería consultarle su opinión o su análisis con respecto a las elecciones de ayer en Corrientes, si estas elecciones pueden servir como un termómetro o pueden marcar algo. Y por otro lado, ¿qué importancia tienen estas elecciones legislativas para Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que en 2017, bueno, le fue muy bien y por supuesto la intención de ellos es renovar más bancas en el Congreso de la Nación? ¿Qué análisis realiza de estos dos hechos?
Bueno, primero, digamos que las elecciones en Corrientes tienen una importancia fundamental para Corrientes. Como sucede siempre, nosotros estamos en una etapa de ambacentrismo en el Estado Nacional, en que las cosas ocurren en Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, y cuando no ocurren en Provincia de Buenos Aires o Ciudad de Buenos Aires, ocurren en el resto del país. El resto del país es un genérico que permite referirse a cualquier provincia argentina o localidad del interior. Corrientes, el partido justicialista estaba intervenido en una intervención tardía, había gran cantidad de conflictos internos que no se podían resolver, por un lado, y por otro lado, cuando ese volumen de la población elige a un gobernador, es porque el gobernador es bueno. Si no es bueno, busca una alternativa. O sea que Valdés debe haber sido un excelente gobernador para la Corriente, así lo reconoció el pueblo correntino. Bien, para los radicales es una señal muy buena y los llena de entusiasmo y optimismo, porque les da fortaleza dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. No va a tener ninguna incidencia fuera del resultado en Corrientes, no va a tener incidencia en lo que pase en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o en el cordón central de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, digamos, que van a tener sus propios resultados independientemente de esto que ha sucedido en Corrientes. Yo creo que es una elección muy competitiva la que viene, las campañas están invisibilizadas por declaraciones de los candidatos, es decir, el Frente de Todos ha querido instalar el hecho de llegar a la vida que queremos después de la pandemia, pero eso se ha disipado tanto por declaraciones del presidente, por la foto de la fiesta en Olivos, por la maestra que le grita al alumno, por las declaraciones de Tolosa Paz respecto al placer y goce de los peronistas, por lo que le contestó Sergio Berni, bueno, todas esas cosas, por lo de Sabina Frederick respecto a que la matanza no es aburrida como Suiza, que el gobernador suizo salió a contestar eso. O sea, ya la campaña está totalmente invisibilizada y todo lo conceptual que se pueda decir está arrastrada por una cantidad de declaraciones de los actores que ocupan mediáticamente todo el espacio. Yo no quiero ni pensar lo que va a ser hoy la televisión a partir de las 18 horas con todo lo que ha pasado. Y bueno, Argentina... no se discute ninguno de los temas importantes que le preocupa a la gente. A la gente le preocupa el tema de la vacunación, si se va a contagiar o no se va a contagiar, le preocupa el tema de la inseguridad, si va a ser víctima de un hecho violento de inseguridad, lo van a matar en la puerta de la casa, le preocupa el tema de la inflación y el costo de la vida y el costo de los alimentos. Miren lo que discuten los candidatos, ninguno de esos temas que son la preocupación de la gente. Yo creo que el castigo que van a sufrir es la cantidad de votos en blanco impugnados y la baja presencia del electorado en el momento de votar.
Raúl, buenas tardes. Soy Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias porque me aportaste un dato más. La de Frederick no la tenía, va como completando el puzzle.
La de Frederick, sí. Hoy salió a la mañana el embajador suizo a contestar.
Sí, eso vi, pero no entendía por qué era. Sí.
Ah, porque dijo que Suiza es aburrida. Habrá mucha seguridad en Suiza, pero no es como la matanza. Suiza es aburrida.
Bueno, no sé, una de ahí cosa... que vi un cartel que pusiste en un Twitter que dice hablar mucho es peligroso. Supongo que tendrá que ver un poco con eso.
Bueno, yo esta mañana dije, bueno, con todas las cosas que decía, ¿por qué no bajan un poco un cambio, digamos? Porque sí, efectivamente, es lo que en tenis se llama errores no forzados, ¿no? Es decir, había un analista político decía, a veces los candidatos se hablan encima.
Ahora, Raúl, bueno, ¿y cómo habría que hacer? Porque si por otra parte, como dice Chomsky, la gente ya no cree en los hechos, se supone que un oficialismo, cualquiera, este también, va a hablar en campaña de los hechos de su gestión. ¿Cómo asesorarías al oficialismo actual respecto a cómo hacer una campaña?
Ahora ya está, ya no hay manera. Ya, si yo estuviera encargado de la campaña, hoy renunciaba, digamos. pues ya no hay manera, ya está invadido por otra cosa el espacio público, ya no hay manera de retomar una campaña. Pero hay una cosa que es, nosotros hemos estudiado un fenómeno, la provincia de Buenos Aires, uno de los distritos principales, elige 35, renuevan 35 diputados. La ciudad de Buenos Aires renueva 13, en total son 48 diputados. Para que tengas una idea, Córdoba y Santa Fe renuevan 9. Es decir, incluso bueno, la ciudad de Buenos Aires está sobredimensionada, que tiene menos electores que Córdoba y que Santa Fe. Pero bueno, 48 sobre 127 es un número importante. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Hay un 11% de gente que contesta que no sabe a quién va a votar. Esto lo que te digo es hace 4 días. 11% no sabe a qué va a votar. Entonces cuando vos cruzás ese 11% que no sabe a quién va a votar con a quién votó para presidente, te encontrás que de los 11, 8 votaron a Alberto Fernández. Entonces la campaña que tiene que hacer recuperar esos votos que tuviste y que ahora dicen que no saben por quién van a votar. Es el 8% del electorado. O sea, te das cuenta que si la elección es pareja, es levemente favorable a vos, si recuperás la mitad nada más, sumás 4 puntos más. ¿Y cómo se los recupera? Tratándolo de hacerlos reflexionar de por qué te votaron en aquel momento. Porque a lo mejor se olvidaron por qué te votaron. Y entonces, ¿qué están dispuestos a que vos siga trabajando en el motivo por el cual te votaron o prefieren castigarte por la foto de que hace un año estuviste en el cumpleaños de Fabiola? Esa debería ser la, en este momento, hay que hacer reflexionar a esa gente. Eso es equivalente a en una interna partidaria cuando hay que salir con la ambulancia a recoger los heridos que son los que pierden. Bueno, estos son gente que hay que ir a buscarla, porque en un momento creyó en vos y es más fácil recuperar a esa gente que alguien que haya votado a la oposición, a Macri, por ejemplo, porque no te va a votar nunca, en una intermedia especialmente. Bueno, eso es más o menos lo que yo pienso que debería ser la estrategia a seguir. Pero esta estrategia es una estrategia de persuasión, de un discurso suave, de hacer reflexionar. Y en medio de este caos, de las barbaridades que se dicen, yo no sé si ya la gente no está más ansiosa por escuchar cada vez más barbaridades, digamos. ¿Sabes? Un analista político con el que estaba hablando esta mañana me decía, escúchame, ya llegamos al fondo del fondo, ¿qué hay abajo? Petróleo, Magna, porque ya más abajo no podemos ir en esta campaña política.
Bueno, ojalá así sea, ¿no? Y no sigamos cavando este pozo, ¿eh? Para sí, llegar más abajo. Raúl, quería así para ir cerrándote y agradeciéndote tu tiempo y tus palabras, a tu consideración de estudioso del tema, ¿va a haber una merma en cantidad de votantes en estas PASO? Y en tal caso, ¿esta merma va a ser del lado oficialista o del lado de la oposición?
Mirá, ahí hay un problema. Si va a haber una merma, no cabe la menor duda, va a haber una merma, la gente está con una apatía, pero no una apatía sin sentimiento, es una apatía con enojo, porque hay una apatía porque la clase política se produce un alejamiento porque no se ocupan de los temas que a vos te interesan. Y en medio de esta situación tan crítica, que no se ocupen de los temas que a vos te interesan, te enoja, te pone nervioso. Cuando uno está, el que está enojado, es más fácil que vaya a votar que el apático no enojado. Y el que está más enojado es el opositor. O sea que una merma perjudicaría al oficialismo. El oficialismo tiene que tratar de conseguir que la mayor cantidad de votantes se hagan presentes. Siempre en una elección donde no hay interés, el que más interés tiene es el que quiere pegar, más que el que quiere defender.
Claro, seguro. Y sobre todo aquel que todavía no ostenta ningún cargo, ¿no? Que no tiene ninguna responsabilidad y puede decir cualquier barbaridad.
Efectivamente, no tiene responsabilidad de gobernar. Hay que tener en cuenta que son legislativas. Por otro lado, se va a dispersar un poco el voto opositor. Milei en la ciudad de Buenos Aires ya cruzó los 10 puntos. Digamos, hay incluso en la ciudad de Buenos Aires, donde la principal candidata es María Eugenia Vidal, dentro de sus propios adeptos hay enojo con ella, porque ella se fue a jugar a la provincia, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ahora vuelve a la capital, ¿no? Y eso, bueno, siempre produce roces, ¿no?
Ya lo creo. Raúl Timerman, te digo apenas un chao porque seguramente prontito vamos a requerir nuevamente de tu palabra y de tu conocimiento, y sobre todo te agradecemos las 10 emisoras que hacemos Punto Sur por este aporte.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y ojalá tengan un día tan lindo como aquí en Buenos Aires, que está puro sol.
Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, un abrazo. Estábamos en contacto con Raúl Timerman, consultor y analista político, director del grupo Opinión Pública. Creo que nos ha dejado un pantallazo bien acabado de lo que muchos de nosotros, por ahí sin entender, sí sospechamos, ¿no? Estamos viendo que está puesto y servido en bandeja un discurso de circo, y estamos hablando muy poco de política, y necesitamos, indudablemente, los argentinos, tener cada vez más presente que la política es la herramienta de transformación que tenemos, y quedarnos en eso, ¿no? Para circo están los canales de televisión.